¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Vladimir Zacuán.
Y yo soy Rogelio Lobatón Cuellar y como siempre es un placer, un privilegio, un gozo, un agasajo que nos acompañen en esto que se llama Hazme Tuya cada martes y que hoy tuvimos a bien empezar con esta bellísima canción fogosa llamada Candela a cargo de una cantante puertorriqueña llamada Noelia. Y esta canción estuvo incluida en su tercer, fue el tercer sencillo de su álbum homónimo en 1999. Creo que no tiene muchos discos la mujer. No me sale aquí su información discográfica, ¿verdad? Pero supongo yo que es como uno de sus únicos discos.
Y que más bien fue el único que nos llegó, ¿no? Porque ya de ahí en adelante hasta la confundimos con Fanny Lu.
Sí, porque al principio... Ustedes saben que hacemos una ardua investigación de días, horas, meses antes de cada programa. Ajá. La redacción. Y entonces aquí el señor Vladimir estaba jurando y perjurando que varios éxitos de Fanny Lu eran de Noelia. Y yo como siempre me dejo llevar, porque aquí el señor es una institución del chisme y de todo, y de la farándula mexicana. Pues yo, y bueno, no solo mexicana, latina, ya ni es mexicana. Pues yo le dije, pues en una de esas es verdad, ¿no? Y ahí tienen al señor, pues
validando,
cerciorándose de la información, no fuera él a decir una barbaridad y tráscalas.
Casi
se le cae la credibilidad al señor. Lo bueno es que él solito fue a investigar y pues ya, ya entiende que Fanny Lu es una y Noelia es otra. Pero bueno, esta canción, pues no sé si ustedes la recuerden, yo sí la tengo así en mi mente, casi toda, o sea, ya hacia el final se me va borrando el corito hacia el final. Uh-huh. Pero sí, sí la tengo muy clara en mi memoria, en mi mente, en mi cuerpo.
En tu corazón.
Pero, la verdad, a la señora Noelia no tanto. Entonces, ¿cuál otra canción sí es de Noelia, Vladimir?
Pues la primera, Tú, y de nuevo Tú. Dejas que naufrague afogadamente en ti. Y
de acuerdo.
Tú. Esa. Yo creo que esa fue la primera. Y luego ya la Candela, que dices que fue el tercer sencillo. Pues la otra. Pero Tú fue muy importante, ¿no? En mi vida. Yo recuerdo que hasta en esos años de, no sé, secundaria tal vez. Había otros métodos, no existía el streaming, las cosas no eran sencillas, entonces uno tenía sus métodos para obtener música y también
¿qué?
Teníamos otros métodos arcaicos para reproducirla, que eran los CDs. Entonces yo constantemente hacía CDs de recopilación de los nuevos éxitos del momento, juntando todo lo novedad. Y pues en uno de esos discos tenía Tú, y de nuevo Tú, que bajé del Ares.
O sea, lo que bajabas del Ares lo volvías disco.
Sí.
Mira,
como
tú
para desde... escuchar en el coche o así.
Desde entonces se veía tu futuro de podcaster.
De piratería.
No, es que, a ver, yo también bajaba del Ares interminable cantidad de cosas, no solo música, también los videos musicales, porque YouTube no era así como lo que es ahora.
Y el internet tampoco era lo que eras ahora.
No. Y entonces, pues, si tú querías disfrutar de tu video musical favorito, pues lo mejor era bajarlo ahí en el Ares, ¿no? Pero yo nunca hice una recopilación así en disco, me daba una hueva inmensa todo lo que tenía que ver con tecnología y me sigue dando. Por eso aquí el señor es dueño y amo de todo, porque yo, mira, no sé ni teclear google.com. Hasta eso me cuesta trabajo. Pero bueno, y miren, me metí al Instagram de la señora Noelia, que usted puede ir a buscarlo. Noelia Official, porque está en inglés, porque dos F's. Noelia Official. Y tiene 3.1 millones de seguidores. Y su descripción es la siguiente: singer, multimillion record seller, RIAA Gold Platinum Certified Recording Artist. Y luego, link para lo mejor. Y unas manitas así para abajo. Que ya cuando usted ve, no se haga, usted es puerco, puerque, puerca. Y cuando usted ve este tipo de cosas en el Instagram, es porque usted ya sabe a lo que le va a llevar ese link, ¿no? ¿A dónde nos llevaba, no? Y me sorprendí porque de entrada me ponía así como, oh, Noelia, la gran artista y el tour y no sé qué, ¿no? Pero ya nada más le bajas un poquito y ya te sale así en grande, OnlyFans, ¿no? Y la señora pues muy, pues mostrando sus atributos, ¿no? Porque también una de las cosas por las cuales pues vivió uno de sus mayores escándalos, ¿no? O el más grande, yo creo que ha tenido, el único, pues fue un video sexual, ¿no? Entonces la mujer, ahora que el OnlyFans está de moda, pues decidió aprovechar esa, pues aquel escándalo de aquellos tiempos, ¿verdad? Pues para, ¿por qué no? Ella hacer su propio contenido y ahí la gente puerca que le gusta ese tipo de contenido y que vio su video alguna vez y que quedó enganchado, enganchada, enganchade, pues que vaya ahí a pagar su buen dinerito. ¿Cuánto costará? A ver, me voy a meter a
monetizando como Ana María Alvarado.
Ay, mira, está caro. Está carito, la verdad, el OnlyFans, porque cuesta nada más y nada menos que $29.95 por mes. Y ya después tiene ahí sus promociones, ya sabes, así de que 3 meses por $67.39, un año, o sea, 12 meses por $179.70. Ahí usted cheque sus finanzas y si le gusta esta mujer, pues ahí está el dato, ¿no? El dato cultural.
Como hace unas semanas que el dólar estuvo muy bajo en comparación con el peso, había memes que decía, así que se suscribe a un año de OnlyFans aprovechando el nivel tan bajo del valor del dólar. Y pues ahí.
Ay, no. Oye, pero luego lo del OnlyFans lo encuentras así bien fácil. Así en la red.
¿Sí? ¿No? No sé.
Pues sí, sale así, hay como blogs y puras cosas así.
Sí, alguna vez vi un en tu grupo de Telegram que tenía ahí como contenido y era justo la gente subiendo el contenido de muchos OnlyFans.
O sea, hay desgraciados que se suscriben, que como Robin Hood, ¿no? Supongo. Así que ellos pagan sus $30. Ajá. Y entonces, ¿cómo lo descargan o qué? Ah, no, pues pueden grabar la pantalla o así, ¿verdad?
Pues, ajá.
Y van y a los otros así como de, ay, tengan, ahí para quien guste.
Servicio a la comunidad.
Oye, no, eso no se hace. O sea, no. Todavía del esfuerzo que implica tomarse sus fotos o sus videos o lo que
sea. Y pagar $30.
Sí,
oye, son varios supers. ¿Cuántas croquetas no compro?
¿Pero por qué lo hará esta gente? ¿Con qué motivación? O sea, como para que le digan, ay, muchas héroe. Gracias, ¿o qué? Para que se la dediquen al héroe, ¿o qué?
Pues no sé.
No estoy entendiendo.
Son socialistas.
Pero bueno, ay, ¿cómo hablamos siempre? Hablando de cosas que ni nos atañen. Pero bueno, pues la verdadera razón por la que escogimos esta canción no fue para hablar de OnlyFans ni de nada de esto, no. Fue porque vimos una serie llamada, ¿cómo se llama la serie?
Contra las cuerdas.
Que es una serie mexicana disponible en Netflix. Y pues la razón, como siempre, es profundísima de por qué escogimos esta canción. Y es porque se parece un montón, solo el principio principio de la canción que se utiliza en esta serie, ¿no? Que no sé cómo se llama la canción, pero dice ahí pues sus cosas de luchadoras y contra las cuerdas y no sé qué, tiene una partecilla que es prácticamente idéntica a Candela de Noelia, ¿no? Que yo así cuando la escuché dije, esto me suena, ¿de dónde?
Plagio,
de dónde?
Plagio, y ahí, plagio.
Y ahí fui a mi biblioteca cerebral musical y dije, esta de yo soy Candela, soy una llamara. Y ya, eso es todo lo que se parece, todo lo demás ni se parece. Pero con ese fragmentito, y mira, ves que estuvo muy de moda ahora con lo de Shakira, ¿no? Que salió ahí una chica a decir que su canción y no sé qué, y ahí todo mundo en TikTok discutía si se parece, no se parece, sí, pero tú no inventaste esto, ¿no? Y luego había así comparación con otras 20 canciones que eran igualitas y no sé qué, todo eso, pues está muy de moda, que de hecho mi Shakira, no sé si te acuerdas, pero ya lo había hecho, ya había pedido prestado, así.
Ah, claro, pues hay un sonido.
Las trompetitas, ¿no? El
Shakira, Shakira.
De Hips Don't Lie, ¿no?
Ajá.
Que también fue un escandalillo en su momento.
Sí, más leve. Hubo demanda y todo, ¿no?
Ah, sí, creo que sí. Pero habrá ganado, quién sabe.
Pues yo creo que acordaron ahí.
Si se te pasó un dinero, ya cállate. Pero se sabe que se hace mucho en el mundo de la música.
Sí, es una figura, no sé si es, bueno, esto es figura nueva. Es que yo recuerdo una plática de Moenia hace varios años, donde contaban que esta figura era nueva, donde, o sea, no sé cómo era antes, pero en esta nueva modalidad ya se registraba como una nueva canción y se incluía a los autores originales como parte de esa canción, o sea, como si todos fueran autores, como también en esto del Mamasí, Mamasá, Mamacusá de Rihanna y Michael Jackson y un montón de cosas.
Como C. Tangana, ¿no? Que
ah.
Dice, nomás dice corazón partido, no sé qué dice.
Sí.
Y ya por eso agrega a Alejandro Sanz en la canción, ¿no?
Ajá.
Yo creo a eso te refieres. Y pues acá debieron agregar a mi Noelia o a quien sea que haya compuesto la canción. Porque sí se parece, o no sé, o estoy loco o... Sí.
Oye, y también decían esto de qué agonía de Ángela y Yuridia, que se parecía a Rolling in the Deep.
Ay, Abel.
Oye, que otra desviación. Al lado de mi casa hay un salón de fiestas, creo que ya lo he dicho. Y entonces, sí. El fin de semana en la fiesta pusieron qué agonía. Y la gente, o sea, hacían esto de que mutean a la canción para que tú cantes, como en canciones esto de no, así muchas canciones típicas. Y pues acá lo hicieron con qué agonía. Y la gente gritando esta parte de muy fuerte el fenómeno.
Oye, y no lo hicieron con la de Shakira, porque también la gente grita en nosotros.
Oye, ya otra vez. Un TikTok de unos niños que están como en un parque de estos de saltos, de sí, no sé cómo se llama, de trampolines. Sí,
que quisimos ir una vez y no fuimos porque no nunca llegamos. Lo hallamos. Nunca lo encontramos. Qué losers.
Y están ahí los niños y cantando el tema del Bizarrap.
Hay muchísimos videos de niños, así que piden, así que ponme la canción, ¿no? Y les ponen otra, así una de banda, y se ponen fúricos y a llorar y así, hasta que les ponen a Shakira.
Oh. Y que hacen énfasis en Piqué y en claramente.
Hoy me salió un video de Piqué caminando con Clara Chía en Barcelona y un reportero les va y haciendo una pregunta y Clara Chía azota contra un no se ve cómo azota, pero se oye y Piqué nomás se ríe. Se oye como azota. Ay, con
sí, lo vi, que dice que chocó el Twingo o algo así.
Sí, chocó el Twingo. ¿Cuántos meses más de diversión nos va a dar esto?
Ojalá que muchos. Sí, ya hasta me gustó la canción.
Bendita seas para siempre, Shakira. Besototes desde aquí. Pero bueno, regresemos a nuestro tema, que es Contra las Cuerdas, esta serie que plagió la canción de Noelia, ¿no?
Oye, y plagió una película.
Porque resulta... Sí, una película francesa que se llama Les Reines du Ring. Que pues yo pregunté aquí y nadie la conoce, ¿verdad? Porque los franceses hacen de que una película a la semana. Entonces nadie se entera. Nadie se entera de nada. Y esta de la Les Reines du Ring, al parecer también tiene la participación ahí de la WWE, que si ustedes recuerdan, pues es esta liga americana de lucha libre en la que se pegan y hacen drama y es como un reality y lloran y azotan sillas y todo, ¿no? Ajá. Yo nunca lo vi así como bien. Lo veía así como al fondo porque a mi hermano le gustaba, pero yo nunca le entendí, así como, ¿qué hacen? ¿No? Ya con esto veo que es un poco, pues sí, como la lucha libre mexicana, ¿no? Pero sí, gringa,
show.
Y en televisión, aunque en la lucha libre mexicana también se transmite por televisión, ¿no? Pero no es tan... o se transmitía, no sé, yo recuerdo haber llegado a ver enmascarados en un ring, y así haciendo sus trucos y sus cosas, pero no, según yo, no había así como el que la cámara te sigue y vemos cómo te pegas así en los camerinos con el otro y cómo le dices de cosas en los camerinos y así, ¿no? Según yo, eso no pasaba.
Un poco sí, sí, un poco sí. No como en la WWE, que
por la producción.
Pero sí, sí había también partes de entrevistas y de clips que grababan los luchadores de ahora sí, Octagón, voy contra ti. Y de tirarse directamente, y sí, a veces de seguirse, no tanto, justo yo creo que por esa dificultad técnica, más bien todo pasaba en el ring, pero sí, sí había show. Y pasaba en nuestra infancia, en el Canal 9, todos los sábados y domingos, de la tarde a la noche, o sea, como de la hora de la comida hasta las 9 o 10 que empezaba una película, pasaban luchas. Creo que un día los sábados del Consejo Mundial de Lucha y los domingos de AAA. Que son las dos compañías principales de la lucha libre. Y ahora ya esa tradición se perdió, pero pasan en AMAS, han estado en el canal Space, han estado, creo que en 9 ya no, pero ya así se mueven de un lado a otro los contratos, ya no hay un respeto por la tradición. Pero
sí. Ay, mira, oye, y una pregunta, ¿y por qué sabes tú tanto de estas cosas?
Pues... Porque sí, no sé. Porque mi abuelo le gustaba mucho la lucha libre, el papá de mi mamá.
¿Y te enseñó? ¿Te obligaba a verla?
Pues no me obligaba, pero, o sea, como que siempre así en su cuarto estaba, o sea, eso, sábados y domingos. Aunque él no estuviera luego, estaba en la tele en las luchas. Y luego también con un primo que es como, no sé, como 4 años mayor que yo. También, pues igual yo creo que aprendió de mi abuelo. Y luego me di cuenta justo viendo la serie esta. Uh-huh. Ya iba a decir un adjetivo, pero me espero. que me, o sea, sí sé muchas cosas y muchos temas. Es que, pues me empecé a acordar de nombres y de, o sea, de las máscaras, de los... Pues como de los piques que había ahí. Y sí sé cosas. Muy impactado. Ah, porque es que me empecé a fijar como en la técnica. Y entonces sí sé un poquito.
Ya me di cuenta. ¿Pero has ido a verla en vivo?
Nunca, bueno, como en arena no. He visto en vivo así de que... Es que alguna vez también... Ay, esto es muy fuerte. Que mi papá hacía cosas como con organizaciones y tal. Entonces luego llevaban eventos, hacían eventos así de que en la plaza tal, y llevaban a luchadores, es verdad, y ahí vi, es que me acuerdo todo, que había una señora que era como la que llevaba al talento, que decía que ella sí conocía a los luchadores sin máscara, y me daba morbo conocer a los luchadores sin máscara, pero oye, qué fuerte, pero solo así, nunca he ido ni a la Arena México, ni a la Arena otra. Ni a la... es que una vez grabé en Blue Demon. Qué tonto. Y ahí fui a la Arena Coliseo, pero a grabar nada más. Pero de público, de espectador.
¿A grabar qué?
La serie de Blue Demon con Tenoch Huerta. ¡Qué fuerte!
La estrella internacional Tenoch Huerta.
Oye, estoy teniendo mucha revelación hoy, como muy evidente, sí.
De tu pasado, sí, el chístico. Ay, mira. Pues sí. Qué raro. Yo siento que se ha vuelto una cosa más como, voy a las luchas, ¿no? O sea,
como, como ir al letrerito ese de México, te amo.
Ajá, ajá, de que todos los extranjeros que vayan van a las luchas y también la gente que es muy cool, que vive en la Condesa, pero va a las luchas a la Arena México, y nos cuentan que son geniales y que les gusta la lucha y que conocen mucho de la lucha y así, ¿no? O quizá también es muy popular, no sé, o sea, del pueblo. A mí, a mi familia y a mí nunca, o sea, a nadie le gustaba, siempre le gustó más el box y este tipo de cosas a mi papá, por ejemplo, pero lucha libre jamás, nunca de los jamases, jamases. ¿Y qué te iba a decir?
No me acuerdo. No, que una cosa lleva a la otra.
Pero bueno, pues todo esto porque vimos esta serie que se trata básicamente de una señora llamada Ángela, la cual es liberada de prisión ahí de Santa Marta. Porque estuvo ahí por un crimen que pues básicamente ella no cometió, ¿verdad? Y entonces pues sale, su mamá va a recogerla y le pregunta, ¿y dónde está mi hija? ¿No? Y la hija, pues no está ahí. La hija es una puberta, así de secundaria, que pues dejó de ver a su mamá 6 años, ¿no? Y hubo, pues ahí un rompimiento, ¿no? De hecho, nos informan que ya hace un buen tiempo que ni siquiera la visita en prisión ni nada. Y entonces, pues acá Ángela va a buscar la manera de recuperar el amor, cariño de su hija. Y la forma que encuentra es volviéndose luchadora, porque resulta que su hija es muy fan de las luchas. Y luego nos enteramos también que pues básicamente todo es una mundo, dinastía.
Todo el mundo en esa pequeña comunidad ama las luchas, aparentemente. En la escuela, todo el mundo.
Y pues básicamente esa es la historia, para no spoilear demasiado. Y luego, oye, tú que hablas de revelaciones, yo me acabo de recordar una pequeña revelación, que es que yo tengo familia que se dedica a eso. O sea, no sé sus nombres porque son familia así. O sea, de mi papá, que los veo, a ellos los vi una vez, yo creo, en la vida. Y son primos de mi papá, o sea, no muy cercanos, pero que viven en la colonia Buenos Aires, ¿no? Que se sabe que pues ahí hay lucha. Lucha de todos tipos, ¿no? Y me acuerdo que cuando fui a su reunión, había un cuadrilátero, bastante, o sea, me acuerdo que me impresionó mucho porque era muy enorme, ¿no? Y que me subieron ahí y así. Tendría yo 6 años o algo así. Y luego nunca jamás volví a ir. Y mis papás fueron recientemente, pero como es familia que no, o sea, no los conozco, pues no me interesaba, la verdad. Y entonces no pregunté así como de, oye, ¿y siguen teniendo el ring? ¿O siguen dedicándose a eso? ¿O qué? ¿No? Pero mira, todos tenemos una historia con las duchas, entonces, al parecer, en México. ¡Cuéntenos la suya!
En nuestro arroba.
En nuestras diferentes redes sociales. Tuya cada martes, hazme tuya cada martes. Si usted busca hazme tuya cada martes, va a salir ahí, seguramente. Y pues nada, como Ángela, la protagonista, que resulta su personaje de lucha libre, se llama Novia Negra, está la actriz Caralí Sánchez, como su archienemiga, némesis rival, Dulce Caramelo, que es muy rosa y muy así, está Scarlett Gruber. Y luego, pues, una serie de personajes. Lo único que conocía era Cuautli Jiménez, que hace de la expareja de Ángela y el papá de la niña. Sale Alejandra Ley también. ¿Quién más sale?
Michelle Rodríguez.
Ah, claro. Michelle Rodríguez, Carlos Aragón, Rey Misterio, y hasta el Qué Bonito, ¿no? Sale ahí.
Sí, en un capítulo.
Que yo, o sea, ¿en qué momento se volvió famoso? Yo no lo conocía, la verdad. Y de pronto empecé a ver así, qué bonito, qué malita por todas partes. Pero tiene muchos años, ¿o qué? Tú que eres un erudito de la lucha libre, ¿de dónde salió Qué Bonito? ¿O por qué se hizo tan, pues, famoso, no sé, últimamente?
Pues es que había algunos luchadores que tenían como su mascota. El más famoso que tal vez recuerdo es el Tinieblas, que tenía a la Luche, que se parece a ti, mi perrito. Es un mono blanco. Ay, de hecho tengo una máscara, ¿te acuerdas? Tengo una máscara del Tinieblas, que está por aquí. Ajá, entonces el Qué Bonito es mascota de uno de esos. ¿Y pues
qué
eso,
hacen las mascotas?
Pues nada más los acompañan y luego también se pelean. Es que luego hay gente así, también había... No mal recuerdo, categoría de personas, no sé cómo se diga, de tamaño reducido, no sé cómo se dice políticamente correcto, pero también luego se agarraban, pero es eso, como adorno, como edecán, como llaverito.
Qué horror, suena horrible, perdón. Perdón, pero suena horrible.
Y eso, yo creo que pasó eso, que se gentrifica, se vuelve... Y ya, saben cómo llevar la marca de esos tipos y los capitalizan, pero
no más. Pero bueno, ¿qué te pareció esta serie que tanto te recordó tus raíces, tu pasado, tu presente y tu futuro? Cuéntanos.
Ay, pues, a ver, cuando yo quería verla, porque en el póster y eso, hay una actriz que se llama Carmen Ramos, que es actriz y directora, a quien yo quiero mucho y aprecio mucho y respeto y creo en ella. Entonces, por eso me dio ganas de verla. Pero luego, ya que lo trajimos a la redacción, me fijé que los creadores y desarrolladores de esta serie eran nada más y nada menos que nuestros queridísimos Carolina Rivera y Fernando Sariñana, de los que ya
padres,
vemos, padres de Jimena Sariñana, y de otras series como Madre No Hay Más Que Una. Entonces ya ahí ya...
Solo hay dos, ¿no?
Se llama esa. Madre No... No sé. Esa con Ludvika y Paulina Goto. Entonces ahí yo prendí una pequeña bandera roja porque sí. Y luego ya en el primer capítulo, en así casi la primera secuencia, hay un momento en el que sale esta mujer de la cárcel, le entregan su mochila, le dejan como que le enseñan sus cosas en un mostradorcito. Cambia la toma, vuelve a cambiar y resulta que las cosas ya están en la mochila y nadie las metió. Y para mí eso fue una alerta roja de que probablemente iba a haber muchos descuidos en esta serie. Y conforme se van desarrollando los episodios, confirmé que efectivamente hay muchos descuidos en esta serie, como también en el primer capítulo, cuando Carmen Ramos, que es este personaje de la mamá de Ángela, tiene un puesto de quesadillas y entonces Ángel está con ella y luego le da en un plato una gordita y Ángela la lleva a una mesa, pero nunca le dijo a qué mesa tenía que ir esa gordita. Ya por obra divina entendió telepáticamente a qué mesa pertenece. Entonces así, y una serie de un montón de descuidos que dan color de cómo es el tratamiento de la serie. Si descuidas eso, seguramente estás descuidando un montón de cosas más. Y efectivamente, yo no sé, me llamaba eso, ¿no? Por las luchas y quise quedarme a ver qué es lo que pasaba. Esta historia de los papás divorciados y vamos a pelear tu custodia y tal, es una cosa que ya hemos visto en lo que callamos las mujeres 700 veces desde hace 20 años. Me llamó la atención ver esta cosa de la obra original, de la película que ya mencionamos. La busqué por todos los medios, pero no pude verla, quería verla, porque siento, mi intuición me dice que esta es una película onda como Priscila, la reina del desierto, donde esto, ¿no? Porque la sinopsis dice que, ¿no?, que las trabajadoras de un supermercado ayudan a esta mamá que quiere reencontrarse con su hijo. Y está bien, pero siento que en la transición le metieron estas cosas mexicanas como para conectar esta cosa del divorcio, de la custodia. No sé si en la original es que la mamá estaba en la cárcel o solo estaban desapegados, separados. No sé, pero siento que en esta cosa trataron de meterle muchas cosas mexicanas como para, ay, que nos interese, nos afecte, nos conmueva. Pues, ¿cómo diré? Es como, imagínense una masa de plastilina que está hecha bolita y luego la separan, pero no la separan bien, sino que se van separando hilos y se van perdiendo así, y luego la separación queda como unida por una cosa muy estrecha. O sea, quiero decir que la separación es uniforme. Entonces metieron un montón de cosas que no me hacen coherencia. Muchas cosas innecesarias, porque siento que la dirección también es muy, muy rara. El tono en los primeros capítulos de Ángela, como que está en un melodramón de, oh, Dios mío, mi hija, y todo lo demás pinta para hacer una comedia, pues una comedia así divertida, entretenida, alegre. Ángela luego trabaja en una tienda de novias, y ahí es como que se forma un séquito con otros personajes, con Michelle Rodríguez, con otras. Esa cosa me parecía mucho más interesante que toda esta vuelta de, ay, te odio, te amo, nos peleamos, somos enemigos, y la hija adolescente, y
invitaron a una fiesta y le dijeron que era de disfraces, y fue disfrazada, y no era, y... Sí, es un capítulo larguísimo de lo que callamos las mujeres... O de La Rosa de Guadalupe, así, tal cual me pareció. O sea, mira, siempre nos quejamos de que en México no se hacen cosas como volteando para el otro lado. O sea, de que siempre todo sucede en Polanco y Reforma y la Roma, ¿no? Y bueno, acá, ok, todo voltearon a Iztapalapa, ¿no? Y ahí sale muy bonito el cablebús, que, o sea, qué miedo. O sea, se ve muy bonito. Las tomas que le hicieron... Y luego ahí tienen unas escenas, ¿no? Que suceden así en... ¿Cómo se llama este lugar? Como en la azotea. Ajá.
Y se ve.
Y se ve muy bonito. Luce mucho el cablebús. Yo no sé, siento que tuvo una participación ahí el gobierno de la alcaldía de Iztapalapa o algo así. Porque la hacen ver muy... Pues muy... Bueno, no sé. Yo viví en Iztapalapa un tiempo... Y me dije, ay, ojalá hubiera vivido yo ahí, ¿verdad? Porque se veía como muy bonito. Donde yo vivía no estaba tan bonito. Y ya, o sea, eso lo agradecieron mis ojos, ¿no? De entrada. Pero, pues es verdad que se siente como si no le echaran las mismas ganas que le echan a sus... a sus películas, series que suceden en Polanco y en Roma y así. Bueno, no sé, igual en cuanto a desarrollo, así están igual. Esta serie tiene 10 episodios que podían haber sido 5, porque como dice Vladimir, o sea, hay una serie de cosas innecesarias, que válgame Dios, y que la mamá y ya va a salir con el señor dueño de la tienda y no sé qué, que si las quitas no pasa nada, pues como siempre, ¿no? Que están ahí para generar faramaya. Hay algunas que sí lo generan, ¿no? Pero hay otras que de plano ni al caso. Y pues nada, la verdad, a mí sí me entretuvo. O sea, ya, siendo sinceros, yo sí me entretuve. Yo no estuve esta vez viendo ahí errores ni nada, porque a mí me ganaron con enseñarme Iztapalapa, ¿no? Así mis raíces mexicanas. Pero conforme fue avanzando, me fui aburriendo justo por tanta paja y tanta cosa, ¿no? Y ya capítulo 9 y 10, o sea, los puse ahí de fondo, así como de, ay, que esté ya ahí. Y me valió 3 cacahuates el final, ¿no? Que hasta lo voy a spoilear aquí en este momento. Pierde la máscara, ¿no? La novia negra, viuda negra, ¿cómo se llame? Uh-huh. Ahí pierde la máscara ante su contrincante, ¿no? Un momento muy dramático, no sé qué. Pero pues vale, vale para nada, porque no es un momento que se construya adecuadamente. Podía haberse construido, creo yo, pero sí, tanto ahí quererlo hacer del pueblo y para el pueblo y todo, que pues no, siento que no le salió. Les hace falta barrio a Carolina Rivera y al señor Sariñana. Y luego, ay, lo que sí me cayó gordísimo al principio, creo que es en el primer capítulo, es así de que, ay, ¿no tienes la mercancía de la Jimena Sariñana? Porque vendía cosas afuera de conciertos o algo así.
Ah, sí, como playeras.
Ajá, y salen con el comentario así de, ay, no, algo dicen y me... Porque tiene que estar, porque es una marca de la familia, el ser nepotistas, ¿no? Y si ya hemos escuchado, ya nos hemos tenido que fumar la voz de Jimena Sariñana en otras series, que por cierto yo la adoro, pero cuando la meten así de nepotismo, de que a fuerza, para que nos la fumemos, odio, ¿no? Y acá, como mi Jimena Sariñana no es para el pueblo, ¿no? Y no le van a hacer cantar una canción, ¿no? Que pudieron haber puesto la de Los Ángeles Azules, ¿no? Ajá. De Iztapalapa para el mundo, mira, de hecho. Pero yo creo no les alcanzó. Porque no solo es Jimena Sariñana, que yo creo se los firman gratis, ¿no? También es de los señores, es sobre todo de los señores Ángeles Azules, ¿no? Pero yo creo que no hallaron la manera en esta serie de meter a Jimena Sariñana. Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ay, pues hay que decir su nombre, aunque sea, ¿no? Y ahí te lo escupen en el primer capítulo.
Y aparece su crédito ahí porque es la compositora de la música.
¿De la que dijimos? ¿Es ella quien le robó?
No sé si de sí, pero es como del ¿cómo se llama? Del score. Ella es compositora con alguien más.
Mira, o sea, fue ella quien le robó. Crédito. Ah, Noelia en una de esas. ¡Noelia! Demanda a los Sariñana. Y de paso a los Rivera, ¿verdad? Pero bueno, pues no sé. Mire, si a usted le gustan las luchas, igual y para que se enoje, porque seguramente también habrá cosas de lucha que...
Ah, no, eso quería también decir también. Que porque toman clases, Giovanna Zacarías es su maestra, y todas las clases que vemos nada más les dice, calienten, ¿por qué no han calentado? Y la llave, eso no te sale, ¿y qué clases? Nada más diciéndole ahí con la voz, y luego eso, como la técnica, como que, pues no sé, no las entrenaron, no tuvieron el presupuesto, el tiempo o las ganas, y pues se ve... Pues así, como pelea chafa, no se ve, pues eso, como unas personas entrenadas en la lucha. Se ve, pues, bajo el nivel de lucha libre.
Con todo y su participación de la WWE, porque supongo que sí participó, ¿no? No sé, ¿salen los créditos o algo? La WWE, porque en algún momento es parte relevante de la historia. Ajá, y no sale ahí su W. Pero pues pudieron haber dado un poco más de dinero, o no sé, para que se esforzaran más los señores. Uh-huh. En hacer este largo capítulo de La Rosa de Guadalupe. Pero bueno, hablando de gente que sí entrenó, vamos a hablar de gente que sí entrenó para su papel. Porque vimos El Gato con Botas, El Último Deseo. Que fíjate que aquí en Francia, en vez de llamarse Le Chat Botté, que sería como el gato con botas, se llama Le Chat Botté, con P. Y yo, o sea, pregunté así como de... ¿Por? Uh-huh. Y se me dijo que porque el nombre del gato con botas ya está ocupado. Y yo así de que sí, pero pues es un personaje, o sea... ¿No? O sea, ¿qué tiene? Usas el mismo, ¿no?
Como Cenicienta.
Pero pues, sí. Eso se me dijo, Beto, a saber si, como Cenicienta o Blancanieves, o no sé, Winnie Pooh ahora ya sin los derechos, ¿no? O sea, no le veo el problema a llamarle bote, como en, pues así se llama para nosotros el gato con botas. También así se llama el original, ¿no? Y nadie tiene un problema, nos vale. Pero acá, como que, ay, no sé. No sé. Muy extraños los franceses. Bueno, en inglés se llama Passing Boots, que ahí no sé si así se llame también el del cuento original, The Last Wish. Y pues es una película muy gringa de DreamWorks Animation y de Universal Pictures, de, pues ya sabemos, la franquicia Shrek, que, pues por lo que yo entendí por el final de esta película, promete volverse aún más larga. Mira que yo, es que de verdad a mí, cuando vi la 3, dije, no puedo creer la basura en que se volvió esto, ¿no? Después de la maravilla que son la 1 y la 2, es mi favorita por siempre. Viene la 3 que es asquerosa y entonces yo la 4 ya ni la vi, ¿no? Pero sí vi El Gato con Botas, la primera, porque esta ya es la segunda. La primera salió que en 2011, y era igual de asquerosa que Shrek 3. O sea, pero asquerosa, vomitiva, horrible, ¿no? Entonces, cuando salió esta, yo, o sea, ni la contemplaba, ¿sabes? Hasta que llegó el momento de las nominaciones, ¿no? Y muy nominada ahí al lado de Pinocho. Y yo, o sea, sí me ataqué un poco, porque yo tenía el recuerdo del Gato con Botas de 2011, ¿no? Pero bueno, ¿de qué se trata esta película, Vladimir? El Gato con Botas, The Last Wish.
Pues el gato con botas tiene una vida ahí muy alegre, muy feliz, pues muy heroica, en la que se cree mucho, hasta que un tipo lo confronta y le dice, amigo mío, estás viviendo tu última vida, porque él creía que llevaba como 4, pero dice, no, acuérdate, chaparrito, y le muestran, y entonces ya resulta que está en su última vida y él se rompe, se quiebra, y decide irse de retiro a una casa de gatos, con una señora que...
con la señora de los gatos.
Tiene muchos gatos.
La de los Simpsons, haz de cuenta.
Y entonces, pues, su vida se vuelve aburrida, monótona, porque los gatos otros, pues, no hacen nada.
Ni hablan.
Los gatos en la vida real. Nomás comen, duermen, están ahí acostados encima.
Hacen del baño. Hacen su fila para ir al baño en el arenero.
Y ya, hasta que se surge por ahí un rumor, se acuerda, le dicen, le llega un cable de que...
llegan a buscarlo, los...
los osos.
Las risitas de oro, ajá.
Ah, es verdad, porque... ¿por qué?
Porque quieren conseguir algo que solamente él puede ayudarlos a conseguir... quieren, van tras una estrella que les va a dar un deseo, ¿no? Ajá. Y entonces, por alguna razón que yo tampoco recuerdo, como que el gato con botas es el personaje clave porque, pues, tiene la fama, ¿no? De que es valiente y guerrero y no sé qué. Y entonces, como que quieren que él los guíe o algo así. Algo por el estilo.
Ajá, entonces ya se acuerda y dice, pues, esto... que voy por ello. Ah, pero para esto, en el club de gatos, conoce a un gato infiltrado, que no es en realidad un gato. Es un perrito disfrazado de gato. Está solito y que finge ser gato. Entonces, pues este perrito lo sigue en su aventura. Y ahí se encuentra con otra chica que el pasado lo confronta. Y pues ya, se empieza una aventura, el camino del héroe, dices tú, por esta travesía en la que busca conseguir, pues eso, el deseo, que se le cumpla el deseo, para que él pida otra vez sus 9 vidas y pueda seguir viviendo la vida que ha vivido hasta ahora. Y ya no voy a spoiler más, porque es muy bonita.
Las voces en inglés, no sé si en español, están a cargo de Antonio Banderas y Salma Hayek. En español también.
En español sí es Antonio, pero no sé si es Alma.
No creo, porque Salma es una estrella. Antonio sí ha hecho todas, ¿no? Del gato con botas, tanto en español como en inglés.
Sí.
Pero Salma, no sé. Y pues yo no escuché a ninguno de los dos porque la vi en francés. Ah. Porque imposible encontrar versión original, pues es obvio, creo yo, es una película para niños. Como bien lo decimos aquí, lo mejor en las películas para niños, pues es verlas en el idioma en el que estés, ¿verdad? Y pues yo estoy en París, Francia, entonces me tocó verla en francés y sin subtítulos. Es la primera vez que veo una película completamente así en el idioma, pero qué bueno que fue esta, porque como el gato es español, pues tiene un acento muy marcado, lo cual me ayuda. Y este, pues se avienta sus frases en español, ¿no? Que no puede dejar atrás. Este, y eso me ayudó. E igual, y sí me perdí ahí de algunas cosillas, ¿no? Por no dominar el idioma, pero pues ya, estoy orgulloso de mí. Besos, besos para mí. Pues justo después de las nominaciones al Oscar y esto, yo iba con unas expectativas enormes, ¿no? Que la verdad, la película sí me gustó, ¿no? Pero es que no puedo dejar de pensar en la otra nominada. Es que Pinocho es una maravilla del cine de animación, ¿no? Y entonces esta película está bonita. Tiene por ahí también unas cosas de animación que no sé, que me gustaron, ¿no? En las uh-huh. escenas de acción, ¿no? Uh-huh. Sucede ahí algo distinto. Pero pues, no. Ay, quítate, quítate. No es para ti, es para Pinocho. Y ya recordé lo adorable que era el gato con botas en Shrek, ¿no? Esta mezcla, ¿no? Entre rudo y cursi, ahora sí que. Este, y qué gran personaje es el perrito. O sea, no puedo de amor. Y conozco un perrito que es idéntico, pero así idéntico. Que yo le digo el Nutrioli, porque se llama Chop. Pero es igualito, es así como cruza de Chihuahua con este, con uno barboncito, que no sé cómo se llama. Este, es igualito y es así de un chispa y siempre quiere estar así encima de ti. Y con todo y eso, ay, sí, yo aquí en chisme de perritos. Este, el mendigo perrito embarazó a una salchicha. O sea, una perro salchicha, pues. Y tuvo sus hijitos.
¿Y cómo son?
Como cuatro, son salchicha todos. Ah.
El gen dominante.
Sí. Y ahí viven la mamá, el papá y uno de los hijos, ¿no? Que es salchicha igual. Este, pero con los perros es como muy dominante y muy, ay, yo soy el amo, aunque sea chiquito, chiquito, y es igualito que el de la película, pero igualito. Uh-huh. Este, pero con los humanos es así, pues así como los ojos que hacen ahí en la película, los famosos ojos que hace el gato con botas, ¿no? Para convencer a la gente. Uh-huh. Así es el perrito con los humanos, ¿no? Y esta película me lo recordó y lo quiero mucho y le mando un beso donde quiera que esté. Este, y ya, tiene un bonito mensaje la película. Se añaden personajes de los cuentos de hadas, ¿no? Que son, bueno, no sé si es cuento de hadas el de Ricitos de Oro, pero pues bueno, está ahí Ricitos de Oro con sí. su familia oso. Este,
en México son argentinos ellos.
¿Ah, sí? Ajá. Ay, qué cool. Y el doblaje mexicano es el característico de las películas de Shrek que tienen tanta fama, o te quedó a deber?
No, pues no tanto. O sea, es que siento que el de Shrek era muy local y también de su época, ¿no? No sé si alguien nuevo, o sea, alguien que no vio Shrek en su momento, o sea, un niño de ahora,
sí, sí.
Shrek 1, Shrek 2, entienda todas las referencias que hay ahora. A nosotros que vivimos ese momento. Y este no, está bien, está. Siento que es como muy. O sea, muy apta para niños. Para niños de 6, 7. Y también para nosotros, que ya somos un poco mayores. Y tenemos el cariño y el aprecio por esos personajes, como dices, ¿no? O sea, hemos crecido juntos.
Ay, pues. Entonces, es un sí, véala. ¿No?
Sí, definitivo. La animación también, o sea, la animación base, que es la típica del 3D estilo DreamWorks, está muy bonita y todo, pero como dices, estos momentos me recordó a Spider-Man Into the Spider-Verse, que variaba, cambiaban cosas en la animación. Pues acá también en los momentos de acción se vuelve eso como de cómic, no sé, muy, muy qué precioso. Todo la historia, toda la travesía. O sea, no encuentro un solo pero, muy divertida, conmovedora, triste, reflexionante para uno que está en la edad, en una edad avanzada. Fíjate que en estos últimos días he estado pensando en la vejez de mi perrito Timmy y esto me vino a tocar unas fibras muy sensibles porque no quiero que sea mayor. Es que vi un cuadrito que decía que a partir de los 8 años ya un perro se considera de la tercera edad y yo, ¡ah! Timmy está a punto
Ay,
de.
vimos el mismo,
Pero sigue muy joven, Timmy. Pero lo he pensado, como de, ay, y ya hasta le dije que no quiero que te hagas viejito. Y me
sí,
prometió que
pero
no.
es inevitable. Va a empezar. Van a empezar los cambios poco a poco, porque mi Danzel también a esa edad estaba más activa que nunca, ¿no? Y corría y le valía, ¿no? Y todo. Pero poco a poco empieza a ver los cambios extraños que hay en los perritos. Los perritos deberían ser eternos. Pero bueno, lo son por lo menos en las películas, ¿no? Porque esta
Sí.
película, el perrito quedará para la posteridad y pues promete nuevas aventuras en una de esas al lado de Shrek. Que yo no sé qué tan abierto estoy a recibirlas. No he visto ni la 4, que al parecer dicen que no está tan mala como la 3. Pero no me animo. No me animo, me da resquemor.
Yo cuando supe que uno de los Mascabrothers, el Freddy Ortega, salía ahí, que hacía como de un, no sé si es Rasputín o una cosa así, la bloqueé inmediatamente y no la he visto tampoco y vomité incluso sin verla.
¿Y verías la 5 si va a salir perrito o no?
Pues sí, según yo se había confirmado, ¿no? Estoy tratando de ver, pero no me sale alguna cosa real.
Pues es el final de esta película del gato con botas es prácticamente una confirmación.
Totalmente, sí.
De hecho, fui ahí con Christoph, con el que vivo, se quería quedar al final de los créditos, así de como película de Marvel, para ver si había escena
Escena.
postcrédito de adelanto de la siguiente película de Shrek o algo así. Y le dije, no, esto no es Marvel, vámonos, no hagamos el. Pero es que no prende a las luces del cine, o sea, también. Bueno, es que el cine acá, mira. Ay, yo estoy muy triste, muy decepcionado esta semana con las cosas que me han pasado acá, porque fui al cine 2 veces, ¿no? Y ambas veces nomás no puedo dejar de pensar en mi Cinépolis, querido. O hasta en mi Cinemex, querido. Me compré unas palomitas, ¿sabes? Y yo así de que, y me dice Christoph, ay no, pues las medianas, ¿no? Y yo, ay no, pero están bien chiquitas. Eso se me va a acabar así en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? No, me dijo las pequeñas, ¿no? Y yo, ay no, mejor las medianas, ¿no? Y luego veo el precio, 8 euros. Y yo, pues, ¿qué hacen? Te hablan, te van traduciendo la película, ¿no? Para mí, ¿o qué? Las malditas palomitas, pero traía mucho antojo, ¿no? Porque el maíz me hace falta en las venas, acá no como. Y pues dije, pues va, ¿no? Ya, 8 euros, aunque sea. Y me las van entregando y son las pequeñas de México, las medianas. Así un vasito ahí todo rascuachito. Y las grandes. No son mucho más grandes. Son un vasito más grandecito, pero no. O sea, no es el atasque de las Jumbo. Ni de todo esto que nos encanta. Que me encanta en México. Y que aquí, pues sí, es más discreta la onda, ¿no? Y pues nada, nada, me enojé mucho con eso y con que los asientos siguen sin enumerarlos, no entiendo por qué. Si acá mucha gente va al cine y entonces se vuelve un caos y la sala está llena, es horrible otra vez. La sala huele a rayos, no sé por qué. Y mira tú que las dos películas que vi, las vi medio en vacío todo, o sea, no estaba tan lleno porque fui a horas no habituales. pero olía a metro, así a no sé. Ya, el cine, fui al cine que está aquí donde hacen todas las premieres, que ya estaba en remodelación la fachada, ya no está en remodelación, ya lo abrieron y está precioso, muy bonito, así, hasta da vueltas el letrero, así, y muy iluminado y muy bonito, y muy bonito así por dentro, muy como lujoso, te sientes así como de, ay, una estrella, ¿no? Pero a la mera hora, en cuanto a comodidad, ¿no? El cine mexicano, el Cinépolis Cinemex, se llevan todos los puntos, sí, muy bonito su cine, muy no sé qué, pero... Y mis palomitas con Doritos, con Chetos, ¿dónde están? ¿No? Y de que te puedas tú meter la mano a gusto. Ajá. Si te estás pensando, me costó 8 euros, ya se me van a acabar, y luego, ¿qué hago? Y no se rellenan como antes, ¿sabes? Digo, en México ya tampoco. ¿O sí? No.
No.
Ah, a menos que tengas como tu tarjeta o algo así, ¿no?
Ah, sí, no sé.
Sí, si tienes como alguna tarjeta, no sé, porque yo nunca he tenido tarjetas, pero según yo, si tienes alguna tarjeta, como que pagas así de que 8 pesos y te lo rellenan y ya, pero no sé si todavía, igual y era una promoción así única, ¿no? Por tiempo limitado o algo así, pero yo me acuerdo que fui con alguien que hizo eso, y luego me voy enterando que mi hermano, es tan fan de las palomitas, yo creo, no sé, que luego va solo y a comprar palomitas.
Pues están en Uber Eats.
Ay, no, eso ya está trastornado, ¿eh? Tampoco. Yo aquí, porque ni hay para hacer microondas, creo, ay, no sé. Una cosa muy triste. Por eso me atasco de pasteles y de croissant y de todo eso. Ya le conté a un francés que al croissant, al cuernito en México, le ponemos jamón y queso americano. Con lo que más se ofendió fue con lo del queso americano. Porque digo, pero si aquí hacemos los mejores quesos, ¿por qué le ponen queso americano? Yo dije, pues no sé, porque con ese sabe Ricky, ¿no? Sí. Pero ya conociendo el croissant de acá, pues sí, no.
¿Qué le ponen?
Nuestro croissant, no, nada. Pero hoy, justo hoy, me tragué uno que mira, se me hace agua a la boca nomás de acordarme. Que es croissant aux amandes. O sea, ay, se me hace agua a la boca, de verdad. un croissant, pero de que con almendras. Pero está delicioso, está así dulcecito. Y truena y bien caro, como 50 pesos me costó el mendigo croissant, pero sí, es otro nivel de croissant, es que nuestro croissant con jamón y queso está rico, pero siento que a uno francés no podrías hacerle eso, lo voy a intentar, aunque el queso americano acá, pues no se consigue, ¿dónde? Sí, no, acá ha de ser una ofensa, así ir al Carrefour, ¿y dónde está el queso americano? Pero bueno, otra cosa que me pasó de Francia, ves que estuvo ahora de que los boletos de RBD y que todo el mundo comprando y no sé qué.
Ajá.
Que pues a mí, no sé a ti, pues me vale un poco porque nunca vi RBD más que cuando salió Hilary Duff y ni la vi bien. Pero pues eso estuvo muy en México, ¿no? Ahora uno que vive en el primer mundo, ¿no? Pues salieron las fechas de la gira de Beyoncé, ¿no? Que salen, uy, gira mundial, ¿no? Ajá. Mundial para esa gente es Estados Unidos y Europa. Y párale de contar, ¿no? Y entonces ya salieron sus fechas. Tiene dos fechas en Francia, una en París y otra en Marsella, ¿no? No sé por qué Marsella, pero bueno. Y no sé por qué solo una fecha en París. Pero bueno, porque acá, ya les había dicho yo, que acá es así de que casi, casi, como la escena esta famosa de Thalía en la que se tiene que tirar al lodo para agarrar con la boca, ahí lo que le tiran, ¿no? Que ni me acuerdo qué era. Pues así Beyoncé, así como que ella va a aventar al lodo los boletos y tú tienes que pagar por recogerlos con la boca, ¿sabes? Porque una cosa impresionante, así de que hubo preventa, se supone. Yo evidentemente quería ir porque son en mayo que creo yo que seguiré estando por acá, ¿no? Es en mayo el concierto aquí en París. Y entonces, yo hace años que no compré un boleto para nada porque, pues, no sé, ya uno está mayor, ¿no? Pero dije, Beyoncé ahorita en su época dorada, ¿no? Así las luces, el show maravilloso que va a dar en el Stade de France, o sea, un estadio, y todo. Y pues yo dije, voy a matar por verla. Ajá, vas a matar. Tenías que hacer un registro ahí en la página de su marido, el del Jay-Z, en Live Nation. Que ahí también están vendiendo los de Madonna, que también va a venir, pero esos están carísimos. Y el preregistro para tener acceso a la preventa, ¿no? Y yo así de que, claro, lo voy a hacer porque soy muy inteligente y no todos lo van a hacer, ¿no? Uy, sí, ahorita. Y boletos salen a la venta el 2 de febrero, 3 de febrero, creo, a las 10 de la mañana, ¿no? Así, chas, ponte recordatorio y no sé qué. Y ya, yo puntual, en la página esta, a las 10 de la mañana, no estaban, ¿no? Refresh, ya estaban, así. Y ya, clic, así, no sé qué, y me manda a la fila virtual, ¿no? Que yo es algo que nunca en mi vida había experimentado. Ajá. Y me dice, 200,000 personas antes que tú. Y yo así de que, pero ¿cuánta gente le cabía al estadio? Porque yo, porque en mi mente, pues no voy a conciertos ni nada, entonces no tenía un número en la cabeza. Sí tuve miedo, ¿no? Pero no tenía un número en la cabeza. Y voy viendo que 80,000. Y había 200,000 personas en la maldita fila antes que yo. O sea, yo desde ahí vi la batalla perdida, ¿no? Uh-huh. Y tampoco me iba a quedar esperando aquí, sentado, ¿no? A que el señor Jay-Z me desbloquea los boletos de su marida. Y pues salí a hacer mi vida y todo. ¿Tienes ahí un recordatorio así de que te va a avisar cuando sea tu turno y 10 minutos y no sé qué? Que sí me llegó, pero pues yo estaba en la calle y la verdad tampoco me... Es que no me puedo quedar frente a la computadora y ni nada todo el día, ¿sabes? Nomás para comprar boletos para la señora, que además recaros iban a estar, yo creo, ¿no? No sé en cuánto estaban, la verdad. Pero vi por ahí que de 100 euros, así como barato. Y no sé, supongo que sí han de estar caros porque sí hay mucha demanda. Y luego... O sea, la señora va con el estandarte de África y la fregada, ¿no? Y no va a haber conciertos en África. Uh-huh. Y creo yo, o bueno, hasta donde está mi conocimiento, ¿verdad? Francia es como el país donde más gente de origen africano hay en Europa, ¿no? Que tienen más facilidad, pues, de llegar porque Francia tuvo ahí sus porquerías en África, ¿no? Y entonces ahora a gente que viene de Argelia o así les dan como una facilidad de venir acá, ¿no? Y pues seguramente muchos de ellos estaban en la fila antes que yo. Y la señora no abre otra fecha y yo estoy muy molesto. O sea, estoy molesto en México porque no va y estoy molesto aquí porque no más una fecha así como de, ay, pues... tengan, ¿no? Y luego ve sus fechas en Estados Unidos y tiene fecha así de que en Wisconsin.
Fresno.
¿Es en serio, Beyoncé? O sea, una fecha en Wisconsin y solo una en París. Me parece una grosería, una falta de respeto. Yo a esa señora, ahí sí. Donde la vuelva a ver. Me va a escuchar. Y luego para Francia, que le ha dado tanto. Sí. No, porque grabó aquí un video en el Louvre. Le cerraron el Louvre.
Claro, claro.
Para cosa que no hacen muy comúnmente, ¿no? Digo, también no sé cuántos millones desembolsó, ¿verdad? Porque no creo que haya sido muy gratis. Pero se lo abrieron y para que no salga, ahí no salga,
La payasada.
No salga la grosería, ¿no? Yo estoy esperando que habrá fechas en México o algo. Ahí me metí a su Facebook y todo el mundo le comentaba así de ¿dónde está Brasil? Y ya sabes, todo el tercer mundo unido. ¿Por qué no vienes a Colombia, maldita? ¿No? Pero pues no, al parecer no es una cosa única de ella, porque ya ves que los de RBD también 80 fechas en Estados Unidos, 3 en México, 2 en Brasil, fin, ¿no?
Ya van 7, creo.
7 en México.
7 en el
foro. ¿Tuvieron que abrir más?
Sí.
7, Dios mío. Ay, ay, amigos. Ay. Mejor no opino. Y ya, esas son mis desgracias en desgracias de White Chicken del primer mundo. Desgracias del primer mundo. Y en desgracias del tercer mundo, ¿qué tal Ana María Alvarado?
Oye. Es que es muy fuerte. Pero a ver, no, o sea, creo que mi adorada, yo estoy obviamente del lado de Ana. A ver, para quien no sepa, que para yo este también. Punto. Que no sepa, pues en qué mundo vive. Pero a ver, Ana María Alvarado. Claro, para nuestros amigos de México y el mundo. En el radio mexicano hay una señora que tiene un programa desde hace muchos años que se llama Maxine Goodside, que tiene un programa que se llama Todo para la Mujer, y su programa trata de espectáculos. No sé qué tan de acuerdo estén las mujeres con eso, pero bueno. Esta señora ha sido periodista y digamos que fue, o dicen que fue como la pionera en hablar de estos temas. Luego ya desde hace muchos años la señora es una blandengue, con todo el respeto que me merece, porque se hizo amiga, como pasa con todos, se hizo amiga de las estrellas, entonces ya no habla pues desde un punto distante en el que puede señalar, criticar o algo, sino que habla de, ay, mi amigo, mi adorado Juan Gabriel, Joan Sebastián, querido, hermoso, Yuri, mi amor. Entonces ya es una cosa de mucha flojera. Y entonces esta persona tiene colaboradores que pues aportan ahí a una tertulia con ella, y una de ellas es una periodista que se llama Ana María Alvarado, que según las cuentas lleva 32 años trabajando en ese programa, y luego ella ha saltado a la tele, ha estado en varios matutinos y tal. Y hace unos meses hubo un escándalo porque a Ana María Alvarado, que iba muy seguido 4 días a la semana al programa, le redujeron a 1, ¿no? Por ajustes, porque cambiaron de productora, porque querían innovar. Y luego la semana pasada, ¡zas!, que nos enteramos en pleno martes a mediodía, que dice, era como un tuit donde compartía un directo en YouTube que decía, me corrió, es el peor día de mi vida. Y ¡zas!, ya lo abrías y te enterabas. Y llorando Anita, mi Anita contaba la historia de que pues ya Maxine se había peleado, como que le había reclamado cosas y había dicho, pues aquí se acaba todo. ¡Te despido! ¡Lárgate! Y luego ya, pues eso, ¿no? Eso se hizo, pues, viral. Medios lo retomaron y comentaban, ¿no? Pues ya corrida. Y en la tarde, más tarde, la Maxine, que sale en sus redes sociales, sí, dice...
Pero como si nada ella.
¡Ay, no! Ana María Bonita Alvarado
tiene
está
su lugar.
No sé. Aquí la vemos el martes con mucho gusto. Y pues ya se han hecho de palabras. Ana María Alvarado ha ido a todos los programas de espectáculos que existen en el internet. A todos. Que de verdad, hasta los que ven así nadie, ahí ha estado. Y pues Maxine en su programa de radio también ha dicho, no, es que Ana lo está inventando. Y entonces la disputa ahora, pues es que Anita pide su liquidación por 32 años de trabajo. Y la Maxine pues dice que no, que ella está muy contratada ahí.
Es que el problema es que Anita al parecer no, o sea, no hubo un papel, así que firmara, todo fue como de palabra, ¿no?
De amiguita. Bueno, Ana tenía un programa, una plaza en Radio Fórmula, o sea, como independiente, como reportera. Ahí sigue trabajando y tal. Ahí sí estaba contratada y tiene sus prestaciones, seguro social y todo eso. Pero con Maxine no, con Maxine solo fue de palabra. Y pues ha hecho visible los problemas laborales que suceden en México, que pues es una manera que tienen muchas, que tiene un nombre, lo vi en un programa, mobbing se llama, que es este tipo de violencia en el que pues te violentan, te ignoran, te hacen menos, te hacen a un lado, te quitan, para forzarte a que tú renuncies y no te, no pues te den las prestaciones que te corresponden por los años acumulados.
Ya.
Y pues nada, todo el mundo está indignado, creo, y todos estamos del lado de Anita aquí también.
No, y ya salieron otros como Alex Caffi a decir que a ellos les hizo lo mismo, ¿no? La señora, al parecer es su modus operandi, este, y que ya ni reina de la radio deberían decirle, porque la verdadera reina de la radio, se sabe, es Marta de Baile.
Y que hace, hay un rumor, acabo de, bueno, vi hace poco en TikTok, porque salió un rumor de que querían sacar a Maxine del aire
y poner a Marta,
por poner a Marta de Baile, y luego ya vi que eso salió de Marta Figueroa, que lo dijo en un programa de tele, donde dijo eso, no tengo fuentes y tengo que me dicen que ya está negociando, que negoció Marta de Baile y quiere el horario de Maxine, entonces pues le van a dar cuello a la Maxine.
¿Quién sabe? ¿Y será que Marta deja su emporio, que el emporio que ha construido en W Radio? Pues que es con Televisa y...
No, ya no es de Televisa.
¿Ya no?
Ah, vendieron...
Entonces sí puede ser.
Vendieron a los alemán, creo, este... Toda... Bueno, de esa parte. Ya no... Ya, Televisa ya no tiene que ver.
Oye, ¿y no has escuchado a Marta últimamente? Es que... Yo la última vez que la escuché seguía grabando así de que en su casa, la muy floja. Así que por Zoom...
No la he escuchado, pero he visto TikToks y según yo sí está en cabina.
¿Ya está en cabina? Ay, qué bueno. Sí. Porque se trababa y se oía raro la señora, que muy lo que sea, pero yo la adoro. Este, pues ya vámonos, ¿no? ¿O qué?
Sí, pues ya vámonos.
Un besote, Ana María Alvarado. ¡Fuerza, ánimo y no te dejes! Vente a trabajar acá a Francia, acá sí se respetan los derechos laborales de todos. Y es re difícil que te corran. Adiós.
Y al rato Diana entra.